Bueno, hoy es el Día de la Madre y las madres se conocen por el amor que tienen a sus hijos, ¿verdad? Por el amor incondicional, por el amor o sea, desinteresado que tienen a sus hijos. Y por eso yo quiero hoy hablar del amor. Y para ese propósito les invito a que abran sus Biblias en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, el cual no creo que haya otro pasaje en las Escrituras que nos hable de manera tan perfecta y nos defina tan perfectamente qué es el amor. Vamos a leer Primera de Corintios 13, del 1 al 8a. Primera de Corintios 13, del 1 al 8a. Dice de esta manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Qué definición tan maravillosa de lo que es el amor, ¿verdad? El amor, el amor. Hoy yo quiero basarme en la parte que dice, en el versículo 5, el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Lo que quiere decir que el amor no es egoísta, ¿verdad? No es egoísta. Y esto es muy importante porque todos los días, en múltiples situaciones y con una multitud de palabras, se muestra el egoísmo del corazón humano. Las personas que están en su naturaleza caída de pecado, y me refiero antes de que el Señor entre a sus corazones, la humanidad es irremediablemente egoísta. El hombre se tiene a sí mismo como el centro de sus preocupaciones, el centro del mundo. Y el problema es que la Biblia nos dice que eso no es amor. El amor no es egoísta. Y eso nos debería de importar, eso nos debería de preocupar. Porque Dios en su palabra nos ha ordenado una y otra vez que tenemos que amar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a los demás como a ti mismo. Se nos ordena amar. Y si somos creyentes en Cristo Jesús, y si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, si conocemos al Dios vivo a través de la fe en Jesucristo, eso debería entonces de importarnos, el amar. Si somos creyentes, eso nos debería de importar. Que Dios nos ha ordenado que amemos y que Dios te ha ordenado que ames. Y eso es importante porque muchos en este mundo ven el amor solamente como un sentimiento y una emoción que siento. Algo, ay, es que lo sentí. Pero eso no es amor. El amor es una decisión. Tú decides amar a alguien. Tú no tienes que esperar sentirlo para amar a alguien. ¿Acaso no nos ordena Cristo amar a tus enemigos? ¿Cuándo vas a esperar sentir amor por tus enemigos? Nunca. Nunca vas a sentir amor por tus enemigos. Tienes que hacerlo y ya. Por eso, si somos creyentes, eso debería de importarnos, porque nuestro Dios vivo nos ha dicho en términos muy claros, en este capítulo, lo que es el amor y lo que no es el amor. ¿Cómo podemos saber qué es el amor? ¿Cómo hacemos eso? Como dije, no vamos a descubrir lo que es el amor en el mundo. No vamos a descubrir lo que es el amor en este mundo perdido, lleno de pecado, lleno de corrupción, lleno de oscuridad. Allí no vamos a averiguar qué es el amor. Solamente vamos a averiguar qué es el amor en las escrituras que Dios nos ha dado en su santa palabra, en la Biblia, y mirando a Cristo Jesús. Solo allí vamos a saber qué es verdaderamente el amor. Dios nos ha dicho qué es el amor y qué no es el amor. Él nos dice que el amor aquí es paciente, en el versículo 4. Nos dice que el amor es amable. Nos dice que el amor no es celoso. Que el amor no se jacta. Que el amor no es arrogante. Que no es grosero. Pero como dije, esta tarde quiero enfocarme en la parte que dice, el amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta, en otras palabras. El amor no insiste a su manera. El amor no se enfoca en sus propios intereses. El amor no se enfoca en sus propias ventajas. El amor busca el beneficio de los demás. El amor no es egoísta. El amor no es egoísta. No busca lo suyo. No se aprovecha de los demás. Y tal vez no haya una prueba más clara de que el hombre sin Cristo no entienda lo que es el amor, porque todo el énfasis en este mundo dice que realmente no puedes amar a nadie si primero no te amas a ti. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice la filosofía y la psicología de este mundo. Pero eso es totalmente contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. No puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo. Mentira. Eso no dice la Biblia. Es al revés. Esa idea es, o sea, totalmente antibíblica. A lo largo de toda la palabra de Dios, la Biblia asume que ya tú te amas. Asume que ya, ya tú te amas. Y es más, uno de los signos de los tiempos peligrosos es que los hombres serán amadores de sí mismos. Mira lo que dice en Timoteo, en 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y cómo son los hombres que se aman a sí mismos? Son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¡Wow! Eso es lo que enseña la Biblia, lo que pasa cuando alguien se ama mucho a sí mismo. El amarse a sí mismo causa abortos, causa divorcios, y causa muchos males en este mundo, muchos otros pecados. Cuando el amor está enfocado en mí, y me amo es a mí, y todo lo quiero para mí, y los beneficios son para mí, es cuando una madre aborta. No, porque no ama a su hijo. Es un obstáculo para mi vida. O cuando las parejas se divorcian, no, porque ya no te amo. Eres un obstáculo para mi vida. Pero la única manera que se puede amar de esta manera es cuando tenemos salvación en Cristo Jesús. Porque es Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, que nos da la fortaleza y las habilidades de amar de esta manera. De hecho, si todavía no estás seguro de que amarte a ti mismo no es bueno, te reto a que busques en tu Biblia un solo mandamiento que te inste a amarte a ti mismo. No hay. No hay un solo mandamiento en la Biblia que diga, ámate a ti mismo. No hay. No existe. Desde Génesis hasta el Apocalipsis no existe un mandamiento como ese. En cambio, sí puedes encontrar en la Biblia múltiples de mandamientos de amar a los demás. Amar a Dios. Amar a tu prójimo. Amar a tus enemigos. Amar a tu esposa. Amar a tu esposo. Amar a tus hijos. Todo el énfasis del amor en la Biblia es hacia los demás, no hacia ti. Pero el mundo le ha metido esta idea errónea en la cabeza de muchos, hasta creyentes, donde tienen que amarse primero a sí mismos. Pero la Biblia nos dice, ya eso es lo que cada uno de nosotros hacemos naturalmente, pero lo hacemos mal, lo hacemos con pecado. Y eso nos hace ser egoístas. Y la razón de muchos, La vida de muchos se basa es en complacer mis intereses, en complacer mis deseos, en complacer qué es lo que me satisface, en complacer mis anhelos. Tengo que descubrir quién soy y tengo que complacerme en todo. Tengo que hacer algo, cosas para mí, tengo que aprender de mí, tengo que mirar mis sueños. Pero la Biblia enseña que eso no es amor. Tengo cosas que siempre he querido hacer. Mis sueños. Y no es malo tener sueños. No me malinterpreten. No es malo tener sueños, pero hay que ponerlo bajo la correcta perspectiva. Bajo una perspectiva, o sea, correcta. No podemos lograr muchas cosas, podemos satisfacer nuestro corazón, pero eso nunca nos va a satisfacer completamente. Y tenemos en la Biblia un testimonio inspirado de un hombre que hizo eso mismo. Un hombre que trató de satisfacer el vacío de su corazón, que buscó una y otra vez satisfacción en este mundo y no la logró. Vayan un momento conmigo al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2. Allí tenemos el testimonio de Salomón, un hombre que lo tuvo todo, un hombre que tuvo todo, que tuvo mucho más de lo que cualquiera de nosotros en este cuarto pueda tener. Y miren a la conclusión que llegó. Dice, en el versículo 1 de Eclesiastés 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, lo tuvo todo. Ni aparté mi corazón de placer alguno. ¡Wow! Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las cosas que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. La búsqueda del placer no va a satisfacer tu corazón. Siempre vas a sentir ese vacío. Solo un tonto puede aprender solo un tonto tiene que aprender por experiencia lo que podemos aprender por instrucción. Solo un tonto dice, bueno, sí, te escucho y sé lo que estás diciendo, pero tengo que averiguarlo por mí mismo. Y estoy aquí para decirte, sobre la autoridad de la palabra de Dios, que si crees que el egoísmo va a satisfacer tu corazón, vas a encontrar al final del día que has desperdiciado tu vida. Que no lo hará. Es una mentira que nos dice que el corazón humano se satisfará al cumplir sus deseos egoístas. Y eso no es amor. El amor no es egoísta. Se nos manda a amar a Dios, se nos manda a amar a los demás. No se nos manda amarnos a nosotros mismos. De hecho, cuando nos amamos a nosotros mismos, no estamos amando a Dios ni amando a los demás. Porque el amor no es egoísta. Ahora pensemos un poco en esto. ¿De qué manera el amor no es egoísta? ¿Verdad? Es bastante fácil decirlo. El amor no es egoísta. Sabemos de manera general lo que significa, pero vamos a ser un poco más específicos en nuestro pensamiento. Si debo vivir una vida que no sea egoísta, ¿cómo esto se demostrará en mi vida? ¿Cómo lo veo de manera práctica en mi vida? ¿Cómo sé que estoy viviendo una vida no egoísta? Les quiero mencionar tres cosas. En primer lugar, el amor no es egoísta en sus deseos. El amor no es egoísta en sus deseos. Y allí es donde siempre tenemos que empezar, en el hombre interior. Antes de hablar de nuestras decisiones, antes de hablar de nuestros afectos, debemos de comenzar en nuestro corazón, en nuestras mentes. ¿Estamos viviendo nuestras vidas de manera egoísta? Tenemos que empezar por nuestras mentes, por nuestra vida interior. ¿Cuáles son los objetivos de nuestras vidas? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus metas? ¿Son tus objetivos? ¿Están solamente, que enfocados en ti mismo? ¿O puedes decir que tus deseos tienen que ver con Dios y los demás? ¿Están los demás y Dios incluidos en tus deseos? ¿Están Dios y los demás incluidos en tus objetivos? Cuando piensas en lo que estás planeando, cuando piensas en lo que estás deseando, ¿estás tú de número uno? ¿Estás tú en el tope, en el frente y en el centro? ¿El foco solamente eres tú? ¿O puedes decir de manera sincera que incluyes también a Dios, incluyes también a los demás? Cuando dices, quiero hacer esto con mi vida. Cuando dices, tengo este deseo. ¿Puedes decir que Dios y los demás están incluidos en ese deseo? De tal manera que puedes decir, mi amor no es egoísta. Cuando nuestra ambición principal es darle la gloria a Dios y ser usado para bendecir a los demás, es cuando nuestro amor no va a ser egoísta. Y un verso que necesitamos memorizar es 2 de Corintios 5:9. En 2 de Corintios 5:9, Pablo dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Serle agradables a quién? A Dios. Ya sea que estemos en este cuerpo, ya sea que estemos en esta vida, o ya sea que estemos en la presencia de Dios cara a cara, nuestra ambición, nuestro deseo debe ser agradarle a Dios. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Podemos decir que nuestra ambición, que en medio de todas las cosas que deseamos, que a dónde vas a ir, por ejemplo, a la escuela, dónde quieras trabajar, los deseos para nuestras familias, podemos decir que en medio de todos esos deseos, ¿tu ambición principal es complacer a Dios? ¿Tu ambición complacer es complacer? ¿Tu ambición principal es complacer a los demás? Porque eso es el amor. Ese es el verdadero amor. Cuando lo que está en tus deseos es contrario al amor de Dios, no estás amando de manera bíblica. Y hay muchas personas que afirman amar a Dios. Hay personas que afirman ser creyentes en el Señor Cristo, cuyos corazones están llenos de deseos contrarios a la voluntad de Dios. Que dicen que aman a Dios, pero sus hechos, sus actos, dicen totalmente diferente. No imagines que puedes tener un corazón lleno de deseos contrarios a las Escrituras y aún así amar a Dios. Así que lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿soy egoísta? ¿Estoy siendo egoísta con mis deseos? ¿Solamente me enfoco en mí? ¿Yo soy el centro de mis deseos? El amor no es egoísta. Segundo, el amor no es egoísta en sus decisiones. En sus decisiones. Y aquí es donde nuestros deseos se manifiestan. Hay muchas personas que desean lo correcto o que dicen desear lo correcto, pero sus decisiones demuestran todo lo contrario. Oh, sí, yo deseo agradar al Señor. Oh, sí, yo amo al Señor. Oh, sí, yo amo a mi prójimo. Ok, muéstrame los hechos. Muéstrame cómo lo haces. Hay que echar un vistazo a nuestras decisiones. El punto de decisión en donde mis deseos entran en acción. Deseos desinteresados van a llevar a decisiones desinteresadas. Amar a Dios en el reino de mi corazón lleva a amar a Dios en el reino de mis decisiones. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas primero en cómo sentimos que nos afectará a nosotros solamente, en lugar de cómo va, de cómo afecta a los demás? ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas en lo que creemos que vamos a disfrutar a nosotros mismos? ¿Cuántas veces tomamos decisiones en aquello que nos va a facilitar las cosas? ¿Qué será lo más conveniente para mí? Pero eso no es amor. El amor no busca lo suyo, dice la Biblia. El amor no busca lo suyo. El amor ve a los demás. El amor piensa en los demás. El amor considera a los demás. ¿Cuál es la mejor decisión que puedo tomar que le dé la gloria a Dios y que sea de beneficio para el pueblo de Dios? Así es como tenemos que pensar. ¿Podemos decir que estamos viviendo una vida desinteresadamente? Ya sea en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en la iglesia. ¿Puedes decir que estás viviendo desinteresadamente criando a tus hijos y enseñando a tus hijos con tu ejemplo lo que significa vivir una vida de amor y mostrarles que el amor no es egoísta? ¿Están tus decisiones reflejando tu amor por Dios, la gloria de Dios y el bienestar de los demás? ¿O solamente tomas tus decisiones basadas en lo que es mejor para mí y mi familia, sin considerar a los demás? Lo que nos lleva a una tercera área en donde se muestra esto. ¿Dónde el amor no es egoísta? ¿No es egoísta entonces en mis deseos? ¿No es egoísta en mis decisiones? ¿No es egoísta en mis ambiciones? ¿No es egoísta en las decisiones que estoy tomando? Pero el amor tampoco es egoísta en mis devociones. En mis devociones. Y con eso me refiero en aquello que tengo afecto. Donde hay amor, podemos hacer compromisos a largo plazo. Porque el amor es sufrido. El amor es un sacrificio. Y eso requiere fidelidad. El egoísmo no hace compromisos. El egoísmo hace todo lo contrario. El egoísmo dice, yo estoy contigo mientras yo me beneficie. Yo estoy contigo hasta que me resulte muy costoso. Y cuando sea muy costoso, me salgo. Yo estoy contigo hasta que yo me sienta bien. Pero cuando sea demasiado doloroso o cuando me cueste mucho, me voy. Eso no es amor. El amor es sacrificial. El amor se sacrifica. Y eso lleva a cabo, y eso lo vemos en todas las áreas y aspectos de nuestras vidas. Matrimonios, trabajos, la gente dentro de las iglesias. Estoy comprometido con esta relación siempre que sienta que me beneficie. Estoy en esta iglesia siempre que sienta que sea para mi beneficio. ¿Por qué creen que hoy en día tanta gente salta de iglesia en iglesia? Buscando la iglesia que más me gusta. Buscando la iglesia que más me beneficie a mí. Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Cómo están tus compromisos? ¿Son tus compromisos a largo plazo? Haciendo este sermón me encontré con una ilustración Y este es un pastor que él dice que su hijo juega, o sea, béisbol. Y es bueno que los niños jueguen béisbol, jueguen deportes. Pero él dice que le impresiona ver cómo los padres de esos niños que juegan béisbol y que son padres cristianos hacen compromisos a largo plazo con este deporte. Les pagan los uniformes, les pagan los viajes, les pagan todo. Y un compromiso a largo plazo que no hacen con las iglesias. Que no hacen con las cosas de Dios. Es un beneficio solamente para ellos, para decir mi hijo hizo esto, o mi hijo hace aquello. Y gastan en viajes, gastan en deportes, gastan en uniformes. Y no está mal que los hijos hagan eso, pero tenemos que tener nuestras perspectivas correctas. No están considerando a Dios, no están considerando a los demás. ¿Con qué nos estamos comprometiendo? ¿Cuáles son tus sacrificios? ¿A qué eres fiel? Y todo esto revela si eres un amante de ti mismo o amas a Dios y a los demás. Esto nos lleva a otro pensamiento. Si el amor no está enfocado en uno mismo, si el amor no está enfocado en mí, ¿dónde está entonces enfocado el amor? ¿De quién son los intereses principales en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras devociones? Y para eso quiero que vayamos al libro de Filipenses, Filipenses 2. Si el amor no busca lo suyo, si el amor no es egoísta, entonces ¿qué busca el amor? En primer lugar, busca los intereses de Cristo. El amor busca los intereses de Cristo. Veamos el versículo 19 de Filipenses 2. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué clase de sirviente está buscando Pablo, el apóstol Pablo? Alguien que no cuida sus propios intereses. Alguien que no solamente, sino alguien que cuida los intereses de Cristo. Y es allí donde cada una de nuestras vidas debe estar dirigida. Es allí donde debemos tomar nuestras decisiones. Es allí donde nuestras devociones y nuestros afectos deben estar enfocados. ¿Eres una persona dedicada a los intereses de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo mejor para Cristo? ¿Qué es lo que más le agrada? ¿Qué es lo que más le glorifica? ¿Eso es lo que impulsa tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? En segundo lugar, si realmente amo, mis intereses también se centran en otras personas. Si realmente amo, mis intereses se centran en otras personas. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, ahora oye esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow. No hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria. Más bien, con humildad, ve a los demás como superiores de ti mismo. Tienes que ver a los demás como superiores a ti mismo. Porque cuando hagas eso, es cuando vas a amar. Pero cuando tú te creas superior a los demás, no vas a amar. No vas a amar. Ahora mira el versículo 4. El versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. ¿Por quién? Por lo de los otros. Ahí está. Más claro imposible. ¿Verdad? Y no hay que ser un super santo para hacer esto. Se nos ordena hacerlo. Y si se nos ordena hacerlo, podemos hacerlo. Y así es como se vive el amor. No solo mis intereses, sino tus intereses. El amor se enfoca en los intereses de Cristo. De Cristo. El amor se enfoca en los intereses de otras personas. Pero hay una tercera parte en donde el amor se expresa. El verdadero amor se enfoca principalmente, no de manera total, pero principalmente en los intereses espirituales. Está bien que nos interesemos porque alguien no tenga comida, alguien no tenga ropa, y nos interesamos y los ayudamos de esa manera. Pero el amor bíblico se interesa principalmente por la salvación espiritual de las personas. El amor se enfoca por nuestra salud espiritual, de que conozcamos a Cristo, de que conozcamos quién es Dios, de que conozcamos que Cristo nos ha salvado del pecado muriendo en una cruz. Ese es el verdadero amor. Cuando tú llevas el mensaje de salvación a los demás, estás amando a las personas. Porque saben que esas personas, si no oyen el mensaje de salvación, su destino eterno es muy trágico. Es muy trágico. Muy, muy, muy trágico. Mira lo que dice 2 Corintios 12:15. Hermoso este versículo. 2 Corintios 12:15. Dice Pablo. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. No me importa que no me amen. Yo los amo. Les entrego mi yo porque los amo. No, no me interesa que sufra, dice Pablo. Pero me entrego en cuerpo y alma. ¿Por qué? Por vuestras almas, dice. Por vuestra salvación. Que conozcan a Cristo. Puedo estar agotado por el bien de tu alma, pero lo hago porque me preocupa tu alma. Porque me preocupa que sepas quién es Cristo. Porque sin Cristo nadie tiene salvación. Por tu salvación, por tu santificación, por tu glorificación, tu caminar con Dios de principio a fin. Ese es mi interés principal. Porque las cosas de este mundo son temporales. Hoy puedes tener hambre, te doy comida, pero mañana vas a tener hambre otra vez. Pero la salvación es eterna. Eso es lo que importa. Y no hay salvación si no oímos el Evangelio. No hay salvación sin la palabra de Dios. No hay salvación sin Cristo Jesús. Eso es lo que debería de preocuparnos de las personas, su alma. De nuestras amistades, de nuestros familiares. Ahí es donde se enfoca el amor, en los intereses espirituales. También, como dije, se expresa de manera física. Pero de ninguna manera ignora el reino espiritual. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice también Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No solamente te doy el Evangelio, dice Pablo, te doy mi vida, y eso es amor. Los intereses de los demás, los intereses de Cristo, lo tomamos como un conjunto, los intereses del alma, eso es amor. Y eso es muy diferente a lo que este mundo enseña, que es el amor. El mundo cuando oye estas cosas dice, ay, pero, por favor, qué ridiculez, qué tontería. Tú vas a vivir la vida por los demás, qué tontería. Tú vas a vivir la vida por otras personas y no por ti. Eso es muy tonto, eso es lo que el mundo dice. Pero la Biblia dice totalmente diferente. La Biblia enseña algo muy diferente. Ahora, ya hemos hablado mucho qué es el amor, cómo se expresa, Pero a lo mejor tú dices, necesito un modelo de amor. Necesito ver a alguien que demuestre este tipo de amor. Y cuando lo vea, será más fácil para mí hacerlo. Gracias a Dios, Dios nos ha dejado en su santa palabra un ejemplo de lo que es este tipo de amor. Filipenses 2 es el modelo. Vamos a leer otra vez desde el versículo 3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este es el modelo. Este es el modelo. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo, dice. Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, viviendo en la gloria eterna en el cielo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que no vio sus propios intereses. No se aferró a él. Versículo 7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo, viviendo en el cielo, siendo Dios en gloria, dijo, no, la humanidad me necesita. Y se hizo hombre en Cristo Jesús. Y nació de una virgen. No vio sus propios intereses, sino que amó a este mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Salió del cielo. Pero muchas veces nosotros nos cuesta salir de nuestras propias comodidades y de nuestro propio confort, de nuestras posiciones agradables y altas para ayudar a los demás. Pero eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Viviendo en su gloria eterna en el cielo, se hizo hombre y vino a este mundo corrupto para morir por nosotros. Nuestro Salvador salió del cielo y vino a este mundo enfermo de pecado para salvarnos de nuestros pecados. Nadie se sentará en esta habitación y podrá decir que haya hecho tal cosa, sino Cristo. Versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte, y muerte de cruz. No bastó con humillarse siendo hombre, sino que fue a una cruz, murió por nuestros pecados, fue castigado por nuestros pecados. Cristo lo castigó como si fuéramos nosotros mismos, tomó nuestra posición para redimirnos de nuestros pecados. Y aunque era Dios en carne humana, la gente no lo reconoció como tal, ni lo honró como Dios, sino que lo trató como la escoria de este mundo. La gente trató a Cristo como lo peor, siendo Dios. Pero lo hizo por amor a su pueblo, lo hizo por amor a su iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está tu modelo. Ese es nuestro modelo. Si quieres amar, ve a Cristo. Si quieres saber cómo amar, ve a Cristo. ¿Qué significa amar? Cristo. Se humilló a sí mismo. No vio sus propios intereses. No fue egoísta. No dijo, bueno, que se pierda toda la humanidad, no me importa. Yo estoy aquí muy, muy bien en el cielo. No dijo eso. Se humilló. No debemos hacer nada entonces poniéndonos de primer lugar. No debemos hacer nada solamente viendo nuestros propios intereses. Debemos luchar con nuestro egoísmo. Si estamos todavía en esta carne, luchamos por el egoísmo. Todos en este cuarto luchamos con el egoísmo, con el orgullo. Tenemos que morir todos los días a nuestro yo. Tenemos que hacer una elección diariamente. Tenemos que decidir diariamente amar, porque amar es una decisión. El cristiano dice, he sido salvado y ahora me he dado cuenta que hay un mundo a mi alrededor que no está salvado. Y tengo que amarlos. Tengo que amarlos. Tengo que predicarles de Cristo. Tengo que hablar sobre el Cristo. Y así que de inmediato me enfoco en Dios y me enfoco en los demás. La pregunta es, ¿estamos caminando de esta manera? ¿Nos estamos interesando en el bienestar espiritual de los demás? Esa es la pregunta que debemos hacer. Debemos levantarnos todos los días y vivir cada día comprendiendo que todo tiene un propósito y ese propósito es el amor. El amor a Dios y el amor a los demás. ¿Cuál es mi propósito para mi matrimonio? Amar al Señor y ejercer el mayor privilegio que se me ha dado compartiendo el amor de Dios con los demás. ¿Cuál es mi propósito como padre? Amar al Señor y demostrar su amor a mis hijos. ¿Cuál es mi propósito como amigo? Amar al Señor y demostrar ese amor con mis amigos. ¿Cuál es el propósito con mi iglesia? Amar al Señor y demostrar ese amor en medio de la iglesia. Así que busquemos amar a los demás, busquemos amar a Dios, busquemos amar al prójimo. Y no nos sintamos desanimados con lo que este mundo enseña y con lo que este mundo nos dice. Nosotros tenemos la palabra inspirada e infalible de Dios, que Él nos ha dado en su gracia y en su misericordia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por ese maravilloso pasaje de 1 Corintios 13. Gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso, eres un Dios santo y justo. Gracias, Señor, porque si tú no nos buscas, si tú no nos amas primero, nosotros no te amamos, Señor. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, que lo enviaste a morir por nuestros pecados. Y porque tú nos diste el don de la fe y el arrepentimiento, Señor, para la salvación. Ayúdanos a entender que no podemos hacer nada para ir al cielo. No hay ninguna obra que te agrade de nosotros, porque todo lo hacemos en pecado. Solo la fe en Cristo y el arrepentimiento genuino nos llevará al cielo, como nos enseña tu santa palabra. Sé con nosotros en este día. Gracias porque es el Día de las Madres. Gracias porque mi madre está aquí. Gracias por compartir todos estos días con ella. También mi hermana y mi cuñada Naomi. Bendícelas. Que puedan caminar para tu gloria y tu honra. Que tu Espíritu Santo las guíe, Señor, en cada momento. Sé con esta iglesia también, Padre, que también puedan hacer tu voluntad. Que todo lo que hagan sean para tu gloria y tu honra, Padre. Tú eres el creador de la maternidad, el creador de todas las cosas, Padre. Así que hoy que celebramos a las madres, que siempre también tengamos nuestras perspectivas correctas, Señor. Tú eres siempre primero, Padre. Gracias por todas las cosas que nos has dado. Bendice el resto de este día. Bendice nuestras conversaciones. Bendice nuestros pensamientos. Que todo sea de acuerdo a tu santa palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.